Gracias, Isabel. Muy buenas noches. El día 2 de mayo se ha abierto el plazo para declarar la renta y el patrimonio del año 2000. Todo aquel ciudadano que haya ganado más de 3 millones y medio de pesetas tendrá que declarar Hacienda partiendo de la base de que este año, aunque se mantienen los tipos de escala tarifaria, cambia la base imponible. Las otras novedades más significativas son las deducciones por planes de pensiones y seguros y las ganancias y pérdidas patrimoniales. Luis Ángel Pérez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Luis Ángel Pérez, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la UNED. Luis Ángel, lo primero que tendríamos que aclarar es que lo hecho está, y que ya solo nos podemos limitar a presentar las novedades sobre nuestra situación, la que fue a finales del año 2000.
Exacto. Precisamente, como bien has expuesto, lo que se inicia es el periodo de la declaración de aquellas rentas obtenidas durante el ejercicio 2000. Por lo tanto, lo que se trata es simplemente de poner de manifiesto a nuestros oyentes cuáles deben ser los criterios para declarar correctamente lo obtenido en el 2000. Pero ni mucho menos se trata de mejorar lo presente.
¿Cuáles son las principales novedades? Enumerémoslas y luego, si quiere, entramos posteriormente a estudiar cada una de ellas.
Bueno, hay tres fundamentalmente, porque realmente en el periodo 2000 es de consolidación de los nuevos criterios de la ley de renta, que entró en vigor, como saben nuestros oyentes, a partir del 1 de enero de 1999. Y las novedades que se han producido han sido fundamentadas en la incentivación del ahorro familiar y empresarial que estableció el gobierno en junio del año pasado. Fundamentalmente son las siguientes: nuevo tratamiento de las ganancias y pérdidas patrimoniales de menos de 2 años y más de 1. Nuevos incentivos a los planes de pensiones y seguros como modalidades de ahorro. Y, bueno, una pequeña variación en la escala tributaria.
En España, sin duda, ha aumentado sensiblemente el número de pequeños accionistas en los últimos años. ¿Cómo cambia, como ha dicho usted en la declaración, el tratamiento de las pérdidas y las ganancias patrimoniales? ¿Cambios en plazos y en los porcentajes?
Bien, el Gobierno, a través de un Real Decreto Ley de junio del año pasado, estableció una medida de incentivo del ahorro familiar basadas en dos pilares, uno de los planes de pensiones, que lo haremos más tarde, y otra es en el nuevo tratamiento de las ganancias y pérdidas patrimoniales. El criterio sigue siendo el mismo, lo único que se ha variado es conceptualmente la diferenciación entre un tratamiento y otro que se venía dando a las ganancias patrimoniales en función de la duración en la que se obtiene la misma. Me explico. Hasta el año 1999, las ganancias, o durante el año 99, porque fue solamente el único año en vigor de la nueva ley, se trataban en función de si dicha ganancia se había generado en más de 2 años y 1 día o en menos de 2 años. Las superiores a 2 años y 1 día iban a lo que se denomina la escala especial, y que es un tipo de gravamen fijo que en aquel momento estaba al 20%. Y las de menos de 2 años iban a la escala general. Bien, pues el Gobierno lo que hizo en este Real Decreto Ley, insisto, fue reducir los 2 años de generación a 1. Es decir, el tratamiento que se daba a la ganancia de más de 2 años pasa a darse ahora a aquellas ganancias que se hayan producido con más de 1 año y 1 día. Pero es el mismo tratamiento. Y en cambio, las ganancias que se producen con menos de 1 año, pues siguen estando en el mismo criterio. En consecuencia, lo que se ha variado ha sido las ganancias que se hubieran obtenido en menos de 2 años y más de 1 año.
Y se ha reducido 2 puntos el porcentaje.
Exacto. Bueno, luego ya, como criterio aplicable a aquella ganancia de más de 1 año, se ha reducido el porcentaje del 20 al 18, con lo cual ha habido un doble beneficio, puesto que en un periodo de crisis económica y de bajada de bolsas, ha habido muchos pequeños accionistas que han salido de sus participaciones accionariales y les ha beneficiado el que llevasen menos de 2 años, pero más de 1 año, con objeto de que si hubieran obtenido plusvalía solo tributan al 18%, en vez de ir a la escala general.
¿En la escala general cuánto se tributa? ¿Qué tanto por ciento?
La escala general depende del contribuyente, puede llegar hasta el máximo, que es el 48%. Por lo tanto, el fijar un tipo único del 18% para todas las ganancias a partir de 1 año, pues es una ventaja fundamental, sobre todo pensando en que la mayoría de los contribuyentes españoles están entre un torno de tributación de entre un 20 y un 30.
No sé si algo más en cuanto a esta cuestión o entramos en la siguiente.
No, bueno, quizás a lo mejor ahora lo que deban nuestros oyentes plantearse adecuadamente es qué pasa con aquellas ganancias que no se hubieran podido, con aquellas pérdidas patrimoniales que no se hubieran podido compensar hasta el año 99 y que quedaban pendientes. Bueno, existe un régimen transitorio ahí y como es un poquito complicado, yo creo que en el manual de Hacienda todo el mundo entenderá perfectamente cuáles deben de ser los criterios a seguir con esas pérdidas que generadas en más de un año antes eran en la escala general y ahora pasan a la escala especial.
Luis Ángel Pérez, ¿qué significa que se mantengan los tipos de la escala tarifaria pero que las bases imponibles de referencia han cambiado? ¿Es una novedad de la ley? ¿Qué significa esta cuestión?
Bueno, no es una novedad porque es un criterio que se venía dando históricamente en el impuesto a la renta de las personas físicas de adecuar las bases tributarias a la inflación que se daba todos los años. Lo que sucede es que en el primer año de implantación de la nueva ley de renta el gobierno no actualizó esas bases. Bien, este año lo que sí ha hecho ha sido deflactar las cuantías que van a la tarifa en el 2%, que es un porcentaje similar a la inflación obtenida en el año pasado, aunque un poquito menos, porque si no recuerdo mal fue en un 4% y se han deflactado un 2%. Pero lo que implica es que las cuotas de gravamen no se han variado, pero sí las bases para calcular esas cuotas. Entonces esas son las que se han deflactado en el 2%.
¿Cómo se modifica la fiscalidad de los planes de pensiones y seguros? También hay una importante novedad.
Sí, como decía antes, esto también formaba parte del paquete de medidas incentivadoras al ahorro familiar de junio del año pasado. Y ha habido importantes modificaciones que para aquellos oyentes que ya se acogieron el año pasado porque conocían estos temas y de hecho las entidades financieras hicieron buena campaña de esta cuestión, pues ahora es la hora de aplicarlas. Recordemos que las variaciones fue primero un alza en los límites de deducción por aportaciones a planes de pensiones, elevando del 20 al 25% de las rentas netas de trabajo de actividades empresariales a las que está sometida la aportación, elevando de 1.100.000 a 1.200.000 la aportación máxima y optando por una de las dos cuantías, la que sea la menor. Pero quizás la mayor novedad fue la posibilidad de hacer un plan de pensiones a los cónyuges que no tuvieran rentas superiores a 1.200.000 pesetas, que fue polémica porque en principio la nueva redacción del Real Decreto Ley hablaba de que se tenían que obtener rentas de trabajo y se fue modificada posteriormente cuando se convalidó en ley y ya no se exigía obtener rentas, sino tener menos de 1.200.000, entre las cuales está el cero pesetas. Por lo cual, aquellos contribuyentes cuyos cónyuges no trabajan o obtienen rentas de trabajo inferiores a 1.200.000 pudieron abrir planes de pensiones a nombre de su cónyuge y hacer aportaciones máximas de 300.000 pesetas que ahora se pueden deducir ellos en su declaración. Porque, claro, si pensamos que el cónyuge no tiene rentas, pues teóricamente no tiene una declaración que hacer. Irán a la conjunta y se podrán aprovechar de la aportación del contribuyente más 300.000 de aportación por el cónyuge. Esta novedad fue importante y es ahora se obtendrán los beneficios de esa variación.
Es una manera de fomentar un sistema privado de pensiones, en cierto modo.
Sí, efectivamente, sobre todo para aquellos contribuyentes que por condiciones legales no podían deducirse por aportaciones de planes de pensiones. Se pueden abrir planes de pensiones, pero no tenían provecho fiscal, puesto que la ley, como acabo de comentar y todo el mundo conoce, exige un límite del 25% de las rentas netas de trabajo, por lo tanto exige tener rentas de trabajo para tener una deducción de planes. Y esta novedad lo que ampara es la posibilidad de que los planes de pensiones abiertos a contribuyentes, cónyuges que no tienen rentas, se puedan abrir y tener un beneficio fiscal. O sea, se está incentivando esa posibilidad.
Luis Ángel Pérez, hemos vivido en el último año un boom inmobiliario importante y muchos de estos compradores de viviendas querrán saber, con carácter general, ¿cómo se pueden deducir de las cantidades satisfechas por su compra o más concretamente, de qué conceptos y qué cantidades nos podemos deducir si no hemos comprado vivienda? Y también me gustaría que nos hiciera una aclaración en cuanto a la compensación de aquellos compradores que estaban inmiscuidos o dentro de la ley anterior, no la vigente.
Muy bien. No, respecto de este tema no ha habido variación o novedades tributarias en el año 2000 respecto del año 99. Sí las hubo en la nueva ley de renta respecto de la anterior. Por lo tanto, la ley implica o indica que se pueden deducir el 15% de las cantidades satisfechas por el contribuyente durante el ejercicio para la adquisición o mejora de viviendas. Ese porcentaje es aplicado sobre una cuantía máxima que es 1.500.000 por cada contribuyente. Ahora bien, si la adquisición de la vivienda se ha hecho mediante financiación ajena, la ley permite alzar estos límites, estos porcentajes, en función del periodo de adquisición. Señala claramente que durante los dos primeros años las 750.000 pesetas se pueden deducir al 25% y las otras 750.000 hasta el 1.5 millones al 20%. Precisamente respecto de este tema, de esta deducción de financiación ajena, el año pasado se produjo una variación porque el reglamento del impuesto de la renta limitó la aplicación de estos porcentajes incrementados, del 15 al 25, del 15 al 20, exclusivamente para la financiación obtenida a través de entidades financieras, mientras que la ley solamente hablaba de financiación ajena. Esto precisamente es la novedad, como decía, a través de una sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la restricción reglamentaria y deja de nuevo abierta la puerta para que aquellos contribuyentes que han optado por otras fórmulas de financiación no procedentes de entidades financieras también se puedan acoger a estas cantidades. Esta es la fórmula que estableció la nueva ley de renta a partir del 1 de enero del 99, que, como recordarán nuestros oyentes, pues varía sustancialmente respecto de la anterior fórmula establecida por la ley del año 78 y prorrogada por la ley del 91. Les recuerdo, la anterior fórmula era los intereses de financiación se deducían como gasto de rendimientos de capital inmobiliario y luego había una deducción en cuota por el principal también del 15%. La nueva ley implica toda la cantidad, suma de capital e intereses, es exclusivamente la cantidad sobre la que se aplican los porcentajes anteriormente comentados. Bien, pues la cuestión está en que se ha prorrogado para el año 2000 la compensación de aquellos contribuyentes que adquirieron viviendas antes de noviembre, me parece que fue octubre-noviembre del 98 cuando se conoció el proyecto de ley de la nueva ley, porque se considera que tenían derechos adquiridos de los porcentajes de deducción aplicables en aquella época. Y lo que se ha promulgado ha sido que se prorroga nuevamente para el año 2000 la posibilidad de optar por el nuevo método o el método antiguo. Es decir, Hacienda compensa la diferencia a través de lo que se ha denominado la compensación de la deducción de vivienda a la que puede optar el contribuyente a través de la propia declaración. En el propio modelo, como ya mucha gente conoce, existe un apartado para declarar mediante la fórmula anterior y, por lo tanto, calcular cuáles son las diferencias entre un método y otro y optar por el más ventajoso.
Luis Ángel Pérez, gracias por poder acudir otro año más a relatarnos y comentarnos las novedades más importantes de la campaña de renta. Y a nuestros oyentes también agradecerles su fidelidad. Hasta el próximo sábado. Un saludo y muy buenas noches.
Buenas noches.